Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Silver bells, silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring, soon it will be Christmas Day.
Es Elvis, sí, Elvis Presley. Todas las Navidades acontece un milagro de belleza. Siempre. Siempre hay una suerte de regalo que te hace despertarte en determinado momento y darte cuenta de que estás en este tiempo del año. Y en Madrid ha tenido lugar una revolución que no es solo de los madrileños. Porque cuánta gente en los últimos años, a iniciativa de José Miguel Gaona y de este programa, ha ido colocando sus pequeños nacimientos al pie de la Puerta de Alcalá. Gente que se fijaba en ese Belén suelto que tenía por casa y que sobraba y lo traía. Gente que encontraba un Belén en el rellano de los vecinos que no sabían dónde poner y lo traía. Gente que lo compraba en los chinos. Hemos juntado cada año 500, 600 belenes y había gente que venía de fuera, que venía de Córdoba, que venía de Valencia, que venía de Asturias y que aprovechaba un puente en el que a lo mejor visitaba su capital y ponía su gesto. Porque era un gesto pequeño de adoración al misterio, de reconocimiento de esta cosa extraña, ¿no? De la única religión del mundo en la que Dios se abaja y decide hacerse uno de estos que padece cáncer, que se le cae el pelo, que llora, que tiene desgracias. Qué cosas, ¿no? Hay que ser muy loco como Dios para hacer esto. Bueno, pues los belenes estaban allí, adornaban nuestras calles y eran un grito porque se había quitado el Belén tradicional. Las figuras que debajo de la Puerta del Alcalá, pues históricamente habían recordado a San José, a la Virgen y al Niño Jesús. Y cuando nos dirigíamos a la alcaldesa de Podemos, a Manuela Carmena, y le preguntábamos al respecto, pues una y otra vez nos decía que no, que es que no era acorde eso con la decoración de la Gran Vía y la calle de Alcalá, que no pegaba, y que no, que había otros belenes, que había belenes en la Casa de Correos dentro, en la Casa de la Panadería dentro, pero que eso no venía al caso. Y esta mañana, ya por fin, cuando paso por la Puerta de Alcalá, la puerta de todos los españoles, me encuentro con dos enormes representaciones de belenes. Dos tapices preciosos que por la noche se ponen, que os recomiendo que vengáis a verlos, divinos. La adoración de los pastores por un lado de Murillo y por otro la adoración de los Reyes Magos de Maíno, de Juan Bautista Maíno por el otro lado. Preciosísimos cuadros que, bueno, acogidos un poco a la excusa de que son los 200 años del Museo del Prado, recogen dos de los cuadros que la Pinacoteca Española muestra al mundo, pero que son dos belenes de morirse de bonitos. Para poner estas cosas durante esta semana, los empleados han sido además cuidadosos. No han quitado los belenes de la gente que ya habían empezado a llegar. Los pusieron en los arcos laterales y allí siguen. Creo que están todos, ya me lo dirán los oyentes. Pero os animo a seguir trayéndolos, porque ya se ha constituido en tradición en Madrid que haya ese pequeño gesto de agradecimiento cuando uno viene a ver las luces, cuando va a la Plaza Mayor a comprar un burro, cuando quiere recorrer su capital, pues pone su Belén, ya digo, desde Murcia, desde Asturias, desde Barcelona, desde Extremadura. Y la verdad que se ha producido una bonita reconciliación entre la ciudad y el Belén. Y también se recoge en el Christmas que ha hecho público Manuela Carmena, que siempre era esperado con mucho interés porque era un poquito provocador. Por ejemplo, ha habido un año en el que ha salido Gloria Fuertes en la Plaza Mayor sin ninguna alusión navideña, que se hubiese dado horror a la poetisa que tanto habló de los Reyes Magos y de los Ángeles, pero este año la alcaldesa tiene un Christmas precioso. Tiene un dibujo un poco naif, en el que en el centro se ve un Belén rodeado de las flores de los almendros. Los Reyes Magos vienen en bicicleta, hay papeleras, hay bancos, hay energía eólica, hay un avión que lleva una banderola, feliz 1919, y es muy bonito. Y para mí es un símbolo de esta reconciliación de la capital con el Belén, que ha tenido lugar gracias a su gente, a la gente no solo de España, porque Madrid, perdón, no solo de Madrid, porque Madrid no es solo de los chulapos ni de los gatos, a la gente de España que ama su Belén. ¡Feliz Navidad! Soon it will be Christmas Day.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me.
Es verdad que quizá entre los más grandes acontecimientos de la historia, tal vez el mayor sea la llegada del hombre a la luna. Y toda una generación, los que ahora tenemos en torno a 50 años, lo tenemos perfectamente asociado a nuestros más remotos recuerdos, porque lo que se formó en aquel verano en que se conquistó el satélite, con vecinos arrastrando sillas a las casas, juntándose todos en torno al primer televisor, compartiendo con asombro aquellas imágenes de hombres con escafandras en blanco y negro, no se ha vuelto a repetir. Desde entonces, además, la hazaña no ha tenido una segunda vez, y hubo quien lo vivió muy de cerca y nos lo va a contar. Pero vamos a recordar el momento en que todo comenzó, en mayo del 61, la llegada a la Luna sería en el 69, cuando el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, hizo un anuncio sorprendente en el Congreso.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space.
Que irían a la Luna, regresarían perfectamente sanos y salvos, y que semejante hazaña no volvería a repetirse. Era el momento de la carrera especial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En el 57 Rusia había puesto en órbita el satélite Sputnik, y lo cierto es que aquello culminó bien. Tras mucho trabajo, tropiezo, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, que formaban parte de la misión del Apolo 11, pusieron rumbo a la Luna, y Armstrong fue el que el 20 de julio de 1969 puso el primer pie en nuestro satélite. Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Una de las frases que ha quedado grabada para la historia. Se van a cumplir 50 años en este mes de julio de aquel hecho histórico, y don Rafael Clemente fue el encargado de contárselo a los lectores de La Vanguardia en 1969. Él es ingeniero industrial y presenta su libro Un pequeño paso para un hombre, la historia desconocida de la llegada del hombre a la Luna. Muy buenos días, Rafael.
Hola, muy buenos días.
Es también increíble que se hayan cumplido 50 años de aquello.
Pues sí, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Verdaderamente, verdaderamente. ¿A ti como ingeniero te sorprendió o te parecía perfectamente verosímil en la época?
Hombre, yo lo había seguido casi desde sus principios, y por tanto la verdad es que no me sorprendió. Me resultó abrumador, fantástico, histórico, pero era el resultado de una cadena de detalles muy enganchados uno a otro, muy bien pensados dentro de las limitaciones de la época, y que, bueno, que tenía que culminar así, y de hecho así fue.
También habrá una cuestión, ahora que tenemos el mundo digital, que se está produciendo una revolución en estos términos, probablemente repasar en tu libro los detalles técnicos de la operación debe dar un poco de vértigo, porque muchas de las cosas que, además de una forma muy divertida, muy minuciosa, se representan, se esquematizan, se fotografían en este libro, pues serán tremendamente rudimentarias hoy en día.
Pues sí, efectivamente. En el libro he tratado de reflejar aquellos aspectos poco conocidos. Es decir, hemos huido un poco de las generalidades sobre las que ya se ha escrito mucho. Despegó el cohete, entraron en órbita, llegaron a la Luna, pusieron la bandera y volvieron.
Claro.
Entonces he tratado de entrar en una serie de aspectos de meros detalles, tanto técnicos como personales, como humanos, que eran poco conocidos y que quizá contribuyan a darle un poco más de perspectiva al acontecimiento. En sí, yo creo que el libro se beneficia tanto del texto, dentro de lo que se ha podido hacer, como sobre todo de la abundancia de fotografías y sobre todo esquemas originales de NASA, que hemos ido recopilando, traduciendo todos los pies que correspondían, y pretendemos que un lector medio, un lector no especializado, pues saque una idea de lo complicado que fue el viaje y el llegar y volver de la Luna.
No, es fascinante el libro, tengo que decirlo. Para toda una generación va a ser un manual imprescindible, el de Libros Cúpula, un pequeño paso para el hombre.
Un hombre.
Es que le he oído for man, ¿no? No sé si ha dicho for a man o for man, porque
no,
ya sabes que los americanos...
Armstrong quiso decir for a man, o sea, para un hombre, pero el A se perdió en la transmisión. Hubo un ruido. Ajá. Y quedó for man, con lo cual la traducción quedaba un pequeño paso para el hombre y un salto gigante para la humanidad. Una frase que no tiene
ningún
sentido.
Que no tiene sentido, eso te iba a decir.
Exactamente. Pero no sé por qué ha cuajado más el hombre que un hombre, y lo lógico era decir un hombre. De hecho, en
o
la
sea, lo que quería decir es que para él fue bajar de la nave, pluf, y poner un pie de una forma muy sencilla, y que con ello se daba un enorme, gigantesco paso para la humanidad.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, quería preguntarte algún detalle muy pintoresco, propio del libro y que va a excitar mucho la curiosidad de nuestros oyentes. Yo había oído en su día, justamente hacía poco lo repasé todo esto para mi novela, para Los días modernos, que los alimentos se reconstruían y se rehidrataban dentro de la nave. En tu libro incluso he leído los dos menús, porque tenían dos menús básicos los astronautas, y los dos son sumamente extraños, perdóname.
Sí, son más un pica-pica que un menú. Pero tiene una razón de ser. Piensa que esto era para consumir en la Luna. Iban a estar en la Luna escasamente 24 horas. No, creo que no llegó siquiera. Y tampoco necesitaban mucho alimento. Y era muy importante que lo que tomasen durante todo el viaje, y especialmente en la Luna, los alimentos, fueran alimentos de bajo residuo. Porque si es complicado ir al lavabo en ingravidez y durante el vuelo, en la Luna era poco menos que una
odisea.
Una hazaña de titanes.
Ahora entraremos,
realmente,
porque lo cuenta también Rafael Clemente y tiene tela, pero fijaos que los dos menús que se ofrecieron, en un caso tenían de comida cubos de tocino, o sea, me imagino que serían trocitos de bacon, y melocotón, y de postre galletitas de azúcar y zumo de piña y pomelo y café. Y el segundo menú, que era un poquito más sustancioso, sopa de pollo y estofado de buey, y de postre pastel de dátiles y zumos de uva y naranja. Bueno, una cosita un poco mala para la salud todo esto, ¿eh? El bacon, las galletitas de azúcar.
Sí, es lo que había. Tampoco creas que la gastronomía en el año 69, la gastronomía espacial, estaba mucho más avanzada.
Bueno, pues lo que hay que contar es cómo defecaban estas pobres criaturas, porque verdaderamente tiene tela la historia.
Bueno, si quieres lo explicamos.
Sí, explica, porque esto es para escribir una novela también.
Bueno, sí, y en el tiempo que invertían en hacer sus necesidades, había tiempo para escribir una novela corta. El proceso les llevaba escasamente, bueno, entre tres cuartos de hora y una hora. si teníamos en cuenta que tenían que desprenderse de buena parte de la escafandra o abrir un culote en caso de que fueran con escafandra para salir al exterior, coger unas bolsas de plástico, ajustárselas en el orificio de salida y confiar en que estuvieran bien ajustadas y que recibieran su carga, la carga que les iban a entregar. Hasta aquí era relativamente simple, lo malo venía después. En la Luna aún hay gravedad, pero en vuelo, tanto a la ida como a la vuelta, no estaban en situación de ingravidez, con lo cual todo el producto no caía, o al menos no caía y salvo por la acción de los propios intestinos, el movimiento peristáltico, que fuera haciendo salir el bolo de heces, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, unas veces le tenían que ayudar con las manos, convenientemente enguantadas, evidentemente.
Claro.
Y bueno, una vez tenían la bolsa más o menos llena, la bolsa de plástico, retirarla.
Y entonces ahí iba, porque claro, lo de retirar la bolsa también tenía su aquel, y según cuentan los que han recuperado los anales, pues de vez en cuando las heces flotaban por la cabina.
Efectivamente. Bueno, es que ese era el gran problema. Es que en por lo menos en un vuelo, y yo tiendo a pensar que más, pero hay uno documentado, se encontraron heces pequeñas cantidades de heces pegadas en el panel de mandos.
Claro.
Esto durante el vuelo de ida y vuelta, ¿no? En situación de ingravidez. Y era realmente muy desagradable, como también era desagradable el hecho de que, bueno, la propia operación era una cápsula muy pequeña, con lo cual no había ningún tipo de privacidad, ni había ninguna clase de facilidades semejantes a un excusado normal.
Tú fíjate, había que tener una fortaleza mental. Claro, sí, hablamos de hombres que sabían que podían morir y no regresar nunca. O sea, hombres que no se andaban con tonterías, claro. Bastante hacían con marcar la historia. En la obra recuperas muy buena parte de las investigaciones previas que utilizaron animales para la investigación espacial.
Efectivamente. Sí, los rusos favorecían el uso de perros. De hecho, el segundo satélite artificial que fue al espacio ya llevó una perrita a bordo, Laika.
Muy famosa, sí.
Muy famosa,
a la que le han dedicado música.
Música, monumentos, todo lo que se quiera. Pobre bicho. Además, es curioso, todos los perros o la mayor parte de perros que utilizaban los rusos eran perros callejeros, porque partían de la base que si eran animales que habían sido capaces de sobrevivir en circunstancias tan adversas, sin cuidadores y comiendo de lo que encontrasen...
Fíjate.
Tenían que ser capaces de aguantar las...
No está mal visto, ¿eh?
No era mala idea.
Eran más resilientes, probablemente.
Efectivamente. Los americanos, en cambio, utilizaban primates, chimpancés y monos rhesus, sobre todo. Los rhesus, sobre todo, por el tamaño, eran pequeñitos. Uh-huh. Y los chimpancés, porque, bueno, era lo más parecido que podían meter en la cápsula, donde después sería un hombre. Y, curiosamente, los franceses favorecían los gatos.
Anda.
De esto se ha hablado poco, pero los franceses utilizaban gatos en sus experimentos.
¿Y hay alguna razón que hayas podido
pues
identificar?
Pues alguna debe haber, pero yo la ignoro.
Qué curioso. Se dice que de los 12 hombres que pisaron la Luna, no volvieron a ser los mismos a su vuelta nunca. Y tú lo confirmas. ¿Qué les pasó?
Bueno, hay mucha leyenda en esto. Hay mucha leyenda. Yo pienso que no hay una relación directa entre el hecho de pisar la Luna y después tener una serie de desarreglos de carácter en el momento de la Tierra, porque además no todos lo tuvieron. Lo que pasa es que hay casos muy curiosos. O sea, Aldrin, el segundo, bueno, por empezar por Armstrong, ya por sí era una personalidad muy especial, era una personalidad más bien retraída, no voy a decir que huraña, pero poco dado al relumbrón, mientras que su compañero Aldrin era todo lo contrario, le gustaba figurar. Y se dio la circunstancia que bueno, que el que no tenía ningún interés en ser el primer hombre en la Luna lo fue, y en cambio el que se moría por serlo, Edwin Aldrin, no lo fue. De todas maneras, Aldrin, yo creo que al final, con el tiempo, tendrá más trascendencia a nivel popular que el propio Armstrong, porque la efigie de Aldrin se tomó como modelo para Buzz Lightyear, del personaje de Toy Story. Y además, a Aldrin se le conoce, vamos, en muchísimos ambientes, mientras que Armstrong, después de volver de la Luna, se fue a vivir su vida, se hizo profesor de universidad, organizó sus negocios y ya no se volvió a saber mucho de él.
Amigo, amigo. ¿Y qué decías de los cambios de carácter? ¿Que ha habido astronautas que han tenido cambios de carácter?
Ah, Dios mío. El Armstrong, perdón, Armstrong era así, era retraído. Era un piloto, un ingeniero 100%,
sí,
un piloto de pruebas y ya está.
Uh-huh.
En cambio, Aldrin arrastraba problemas incluso genéticos, familiares. Su abuelo se había suicidado. Su madre también pasó por etapas de depresión inmensa. Por cierto, que su madre, curiosamente, se apellidaba de soltera Moon, Luna,
sí, sí, sí,
que
sí,
era toda una premonición. Y el propio Aldrin tuvo muchos problemas de depresión y alcoholismo. Lo que pasa es que, si me permites, me gustaría explicar un poco el tema del alcoholismo, que supe de primera mano por una persona que les había acompañado.
Uh-huh.
Después de volver de la Luna, los tres astronautas se embarcaron en un viaje de 40 días alrededor del mundo, simplemente un viaje de relaciones públicas. Aldrin era un atleta y era abstemio en aquel momento.
Uh-huh.
Ahora bien, después de 40 días a recepción y homenaje de día, tarde y noche, en el cual lo primero que hacían era ponerles un vaso de whisky en la mano cuando entraban.
Que se estilaba entonces, sí, sí, sí.
Exactamente. Al final, ahí es donde empezó la adicción al alcohol de Aldrin.
Ya, o sea que tiene una explicación también social.
Exactamente. Después se recuperó, es decir, consiguió superar su depresión, consiguió superar el alcoholismo, se dedicó a una serie de empresas relacionadas con lo aeroespacial, pero bueno, no deja de arrastrar una historia triste, una historia complicada, que hace poco además ha vuelto a salir a raíz de un pleito que le han puesto sus propios hijos o al propio Aldrin, intentando legalmente inhabilitarlo, él diciendo que estaba en perfectas condiciones, bueno, etcétera, etcétera.
Dramático, sí, pero que quizá sí, más que con la Luna tiene incluso que ver con los antecedentes familiares, fíjate lo que estás contando, ¿no?
Es probable,
o sea,
es probable.
Con unas depresiones en el genéticas. Antes de despedirnos, me gustaría que contases la historia del bolígrafo espacial, porque es que este libro es tan delicioso que no os podéis poder ninguna página, pero bueno, no podemos recorrerlas todas.
Bueno, está pensado para que se pueda leer de párrafo en párrafo, pero en fin. La historia del bolígrafo, por hacerlo corto, es la siguiente. La NASA, en un momento determinado, al principio del programa espacial, decide encargar el desarrollo de un prototipo de lápiz que sería capaz de escribir en gravidez, bueno, lápiz de bolígrafo, perdón, capaz de escribir en gravidez, capaz de escribir bajo el agua, bajo todos los rangos de temperatura, en fin, una maravilla. Lo construyeron, pero el prototipo, no sé si salía a $140 o $150 la pieza, lo cual parecía un poco excesivo incluso para la NASA en un momento que no se reparaba en gastos. Se organizó tal escándalo que la NASA prescindió del bolígrafo, se olvidó del asunto, hasta que una empresa privada, la Fisher Pen, por su cuenta desarrolló un bolígrafo que utilizaba un cartucho de tinta con un émbolo dentro, como una jeringa, y el émbolo con una carga de nitrógeno a presión, para asegurar que la tinta fluía, tanto si escribía boca arriba, boca abajo, en ingravidez o no en ingravidez. Y ese fue el bolígrafo que adoptó al final la NASA, desarrollado, insisto, por otra empresa, y que se vendía mucho más barato, por cierto. Yo he comprado alguno a $12 o algo por el estilo.
Es estupendo, porque hay que decir que además era un esfuerzo en nada superficial, porque según cuenta Rafael Clemente en el libro, la mina ordinaria de un lápiz, con lo que tiene de grafito, constituía un material muy susceptible de inflamarse y de generar problemas, ¿no?
Si me permites, más problemático es que el grafito es conductor. Entonces, si se rompía una mina y entraba flotando en algún circuito eléctrico, podía producir un cortocircuito.
Sí.
De todas maneras, los rusos utilizaron, durante los primeros años, utilizaron lápices, no bolígrafos, y que yo sepa, no ha habido nunca ningún problema con ellos. Después los rusos compraron los bolígrafos americanos también para utilizarlos ellos.
Bueno, es parte de vuestra vida. Si no tenéis 50 años y sois más jóvenes, sigue siendo parte de vuestra vida, porque es el gran paso que la humanidad dio al satélite contiguo, y ni siquiera la llegada posteriormente, si alguna vez se consigue, del humano a Marte, superará esta hazaña. Un pequeño paso para un hombre, de Rafael Clemente, la historia desconocida de la llegada del hombre a la Luna, en Libros Cúpula. Preciosísimo libro, muy bien ilustrado, muy bien explicado y absolutamente ameno. Muchísimas gracias.
De nada, oye, sí, un placer.
Un verdadero placer, igualmente. Adiós.
Perfecto, hasta pronto.
Momento de nuestro consultorio jurídico, de recoger todas esas preguntas que habéis planteado a través de Facebook, y saludamos a Francisco García Domínguez, que es nuestro abogado, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muchísimas gracias. Tengo aquí una pregunta de Mercedes Osorio, de Jaén, que dice: tengo instalada en mi casa una alarma con conexión a central que no ha funcionado. Me han entrado a robar. ¿Puedo denunciar a la empresa de la alarma? ¿En qué concepto?
Bueno, pues Mercedes sí que tiene la oportunidad, evidentemente, de reclamarle a la compañía, ¿no?, que le presta el servicio de alarma y de detección de intrusión, etcétera. Evidentemente, lo primero siempre hay que decirle que habría que mirar ese contrato para ver las condiciones, para ver qué tipo de servicio se trata. En grandes rasgos sí que es cierto que si ella puede demostrar que la alarma no funcionaba correctamente, o no funcionó, o no existía un mantenimiento adecuado por parte de la compañía, y existe una relación causal entre ese incumplimiento y que la alarma no funcionase, pues efectivamente sí que podrá reclamarle. Y podrá reclamarle una indemnización que se cuantificará más o menos en lo que se determine que ha sido el incumplimiento y en los daños que ha sufrido. Es decir, si ha sufrido un robo, o más los daños de entrar por la fuerza en una vivienda, pues eso será lo que podrá pedirle. Lo que aquí es difícil, o lo más complicado en este tipo de reclamaciones, es acreditar que efectivamente la alarma no ha funcionado por una mala gestión, por un mal mantenimiento, una mala instalación del sistema de alarma. También ayudará, evidentemente, si ha puesto una denuncia, las pesquisas y las primeras investigaciones, averiguaciones que haya hecho la policía, de cómo entraron, por dónde entraron, si manipularon la alarma, si no. Por ejemplo, si manipularon la alarma, lo normal es que esto a la central le salte, cualquier tipo de manipulación por inhibidores o por arrancar cables, etcétera. Y si no le saltó, pues evidentemente existe una relación causa-efecto y sí podrá reclamarles una indemnización por un mal servicio.
Pues ánimo, Mercedes. Y tenemos un Javier Aguirre desde Valencia que dice: buenos días. Después de que el Supremo fallase a favor de los clientes en el tema de los impuestos de las hipotecas y antes de que el Pleno fallase a favor de los bancos, nuestro director de la sucursal bancaria con la que vamos a realizar la subrogación de la hipoteca nos envió un correo en el que nos decía que no teníamos que pagar el impuesto. O sea, el banco envió ese correo justo después de que se dijese que los clientes no tenían que pagarlo. Ahora pregunta, claro, cómo ha cambiado todo. ¿Pueden hacernos pagar ese impuesto ahora, después de la resolución del Tribunal Supremo a favor de los bancos y la toma de posición del Gobierno? Y eso teniendo en cuenta el correo electrónico en el que se nos dice que no tenemos que pagar.
Bien, pues después de todo este planteamiento, que tiene todo su sentido, toda su lógica, porque es fruto del gran número de cambios de doctrina y de jurisprudencia que ha habido por el Tribunal Supremo.
Fíjate cómo estamos los pobres mortales.
Bueno, pues se va a poder beneficiar efectivamente, ya no tanto por el correo electrónico, sino por el Real Decreto Ley que sacó el Gobierno y que entró en vigor el 10 de noviembre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todas las hipotecas que se firmen con posterioridad al 10 de noviembre ya está establecido por una norma que el obligado a pagar es el banco, en cuanto al impuesto de las hipotecas, conocido como actos jurídicos documentados. ¿De acuerdo? Entonces, él se va a poder beneficiar de esto. En otro supuesto un poco más
pero
hipotético...
Pero si su hipoteca es anterior o su subrogación es anterior...
Bueno, pero la operación
va a tener lugar después.
Va a ser después, efectivamente. Él, su operación de firma, lo que haya hecho el anterior hipotecado, es otra situación. Pero él, como nuevo hipotecado, se va a poder beneficiar de esta norma.
Pues felicitamos a Javier Aguirre y le decimos que no borre el correo, ¿no? Por
no,
si acaso.
Nunca está de más.
Nunca está de más.
Aunque también es cierto que lo que acaba vinculando es el contrato, que al final en este tipo de operaciones jurídicas son las escrituras. ¿De acuerdo?
Pues gracias a Fran García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados, donde por cierto está siempre él. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
¿Ya sabes lo que te vas a poner en Nochebuena, Sofía Gonzalo?
Hombre, claro. Voy a ir de negro.
¿Ah, sí?
Sí. Brillante. Un vestido. Con gasa.
¿Con lentejuelas?
¿Con gasa?
No, lentejuelas no.
Es brillante así, pequeñitas.
Ella es discreta. Bueno, para estar ese día radiante me salen perfectamente las cuentas, porque estamos a 15 de diciembre y Nochebuena es el 24. Y en 10 días te deja Ceanum como una actriz de Hollywood. Sí, 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 sí. Tiene un tratamiento intensivo con la máxima concentración de dermocolágeno, elastina y vitamina C, que actúa desde las capas más profundas. O sea, te tomas todos los días un Vial, que está buenísimo, tipo naranja por la mañana, y en 10 días estás, pues eso, como una naranja. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Estas navidades, presume de piel con Ceanum de Laboratorios Actafarma.
Sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirá jamás.
Cuando llega más o menos esta hora, Diego González aparece como un espectro por los pasillos, mordiéndose los nudillos, arrancándose pellejos de los labios, y es que está impaciente por conocer las novedades de la vida social que nos trae Sofío Gonzalo.
¿Cómo me conoces? Toda la mañana esperando.
Que estábamos escuchando a Shakira, para mí que se le va a atragantar un poco las uvas esta noche, vieja, pobre.
Pues para mí que no, que le va a dar exactamente igual. No, ella dice que no ha hecho nada.
Guaca, guaca, pero no me ha hecho caso.
Bueno, que como nos comentan todos los periódicos, porque abren todos y ayer también, la Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra ella por 6 delitos contra la Hacienda Española y reclama que abone ya una fianza de 20 millones de euros. ¿De dónde, Jesús, lo van a sacar?
Pues ¿cómo que de, bueno, estamos hablando de unas grandes fortunas del mundo ya. Ahora mismo.
No sé. Madre mía.
Querida Sofía, ¿tú te crees que...?
Como dice Diego, jureles, jureles.
Según ABC, han tenido como empresas pantalla interpuestas, sí, en las Islas Vírgenes, en Panamá, en las Caimán, en Luxemburgo o en Malta. Sí. La verdad, los paraísos fiscales habituales de quien se asesoran por los asesores fiscales internacionales.
Increíble. Bueno, pues eso, que ella decía que había estado viviendo en Bahamas de 2012 a 2014 y no, la fiscalía dice que no, que no estuvo ni las pisó, ni un solo día estuvo allí. Que la única vinculación con las Bahamas es que es dueña del 50% de una sociedad que está radicada allí. O sea que parece que no.
Vivían. Es que Shakira no sabe lo que pasamos aquí. No se hacía la idea de dónde se metía, te despiertas, miras debajo de la cama y hay un inspector de Hacienda. Estás en el baño, vas a usar el bidet, no doy más detalles. Ay. Es una cosa tremenda.
Abismal.
Hombre, luego hay una noticia, pues también de Cash, que Carlos Falcó, sí, que es marqués de Griñón, fuera esposo de Isabel Preisler, actualmente está casado de nuevo con Esther Doña, uh-huh, está guapísima, que le encanta Carmen Candela, sí, pues está gastando toda la pasta y esto alarma a la familia, debe de ser el amor.
Sí.
Es que a estas edades te da así de repente un este y... Ya.
Hay un dato que hay que analizar, Cristina, y todos los demás, escuchadme.
Sí, sí.
Él
sí,
tiene 81.
Yo te escucho, estoy buscando la foto de
Esther Doña. Y ella va a cumplir el día 30 de diciembre 40. O sea, este dato hay que tenerlo ahí.
El amor no entiende de edad.
Ya.
Pero ahí ya te vuelves loco.
¿Cuántos tiene ella?
Porque unos calzoncillos de lunares que me gustan, a juego con un gorro de Papá Noel, por ejemplo. Y todo eso pues va gastando.
Pero bueno, mira, no te encuentras pelos en la ducha de él.
¿Y él cuántos tiene?
80.
¿Por qué?
Él 81.
O tienes muchas cremas suyas.
40 años.
Piel, o cosas así, tendrá sus ventajas.
Y yo estaba echando un vistazo. Pelos, Diego. ¿Eh?
¿Tú por qué?
Yo estoy buscando
tiene 81. No, no tiene.
La
de la cabeza.
Foto de Esther Doña.
Sí, yo estaba echando cuentas y
que no le
digo,
pongo cara. Ah, o sea, ahora se la pongo.
Aunque él hubiese tenido una hija a sus 40,
ya está siendo de la edad.
O sea, imaginaos, ¿no? Bueno, el amor, que es lo que tiene.
Que no tiene edad.
A mí me da como escalofríos eso, pero.
Bueno, publica Locke que para estas fiestas navideñas con Esther Doña, pues ya están
es muy
haciendo
guapa,
sus Esther planes.
Doña, por
sí,
cierto.
¿Te gusta?
Sí, sí,
te...
La aportación
sí,
de
la estoy viendo ahora, no le ponía cara.
Ahí voy a buscarla.
A Mikey seguro que también le gusta ese tipo
a mí
de
no
mujer.
Me está, no, no.
¿No?
Me está,
¿no? ¿Que no?
No estoy tipo.
Por el peinado de esa foto que está viendo Diego. Que
pero
no,
es muy guapa, pero... es muy objetivamente, es una chica muy
él.
Guapa.
Él me encanta.
¿Que te encanta él?
Sí,
¿él?
Una cosa, vamos.
A Catherine Zeta-Jones se parece ya un poco.
Lo que sí que os va a gustar es esa agenda de viajes que han tenido, porque, atención, han visitado la Costa Azul francesa, también han estado en los últimos meses en Perú. En agosto estuvieron en las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.
Que no hay nada más bonito en el mundo mundial, no sé si las habéis visto. No. Las carreras de caballos por la playa, a orillas del río, eso es para no olvidar. Ahí tiene mi gitano una casa.
Ahí se enamoraron más. ¿sabes? Más. Carlos y Esther Doña, cuando estaban viendo los caballos, se enamoraron más.
Yo también me enamoro.
En el azul
pero
del mar.
Claro, entre unas cosas y otras es mucho dinero. Costa Azul,
bueno, espera,
Perú.
Espera, que es que
yo
te
también
voy a
contar más. Me puedo enamorar, enamorar. Yo también, me lleva por ahí también. ¿Ahí?
Sí, tú intenta unirte a la amistad de ellos. Bueno, al poco de conocerse en septiembre de 2015, la pareja empezó su trajín de maletas. ¿Y dónde han estado? Fijaos, en Florencia.
Ahí también he estado yo.
En Berlín.
También.
En Cannes.
Ahí sí.
En Ibiza. En Moscú, ¿has estado en Moscú?
Diego, vamos
no,
a ver.
Moscú, pues ahí te falta.
Carlos, llévame a Moscú.
Han estado en Nueva York y en México. Y en 2016 ellos fueron de safari por Kenia y Tanzania y además hicieron unas vacaciones en Marrakech.
Claro, ay, es que esto no puede ser.
Pero
es
que
es
eran unas vacaciones de un año.
Hombre, a los 81 años tienes tiempo, ¿no? Pero parece ser que el marqués de Griñón tampoco escatima en regalos,
que le ha comprado
a principios del 16 en Tiffany's un anillo con un diamante engarzado.
¿Eso también lo has regalado tú, Diego?
Nah, eso está sobrado.
Claro, claro.
El precio de la joya lo tiene Sofía.
Sí, sí, mirad. Ha preguntado Locke a expertos y esta joya no bajaría de los 20.000 euros si podría alcanzar los 100.000, como para que te vayas a un baño, te la dejes fuera para lavarte la mano y que se te olvide.
Es por lo que yo no la compro.
Yo la verdad
yo
es que
digo,
sí.
No. A mí de 100.000 no me lo dé, que es que luego lo pierdo.
Yo si tengo esa edad y ese dinero, pues tampoco voy a estar ahorrando, pues ¿para qué?
Ya.
¿No? Lo malo está para gastar.
Ya, pero si te lo gastas todo, porque estás entre Kenia, Tanzania, el brillante. Claro, y llega un momento que dices, voy a comer algo y no tienes ni una lata de sardina.
Yo creo que este señor tendrá dinero suficiente, por lo menos.
Pero, chicos, hay un problema en la pareja.
¿Cuál? ¿Cuál? Porque no podía ser todo
esta es
tan
nuestra
perfecto.
Oportunidad.
Todo no podía ser perfecto.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que ella está un poco cansada de esa horita de viaje que tiene que hacer cada vez que viene desde su castillo en Aldea del Fresno, que está a una hora de Madrid, viene un acto social y se tiene que volver.
¡Vaya!
Lo que le está pidiendo...
Eso es mucho estrés.
Es mucho estrés.
De que le pida la avión a Pedro Sánchez.
Además,
eso sí, el Falcon. Pues ya se lo ha reservado, que lo sepa la gente, para toda la Navidad, el Falcon para él y su mujer.
Que tiene muchos compromisos políticos.
Sí, por lo visto...
Ir a Doñana, ¿no?
A Doñana y a... Ahora lo diremos.
Sí,
a la Mareta, creo.
¿A la playa?
A un concierto.
Claro.
Bueno, entonces ella lo que le está pidiendo a él, al marqués, es que le compre un piso en Madrid. Porque, claro,
es mucho más práctico.
Barrio Salamanca.
Pero si el transporte público en Madrid está,
claro,
está fenomenal.
Es fantástico.
Una hora no es nada.
Y os voy a dar otro dato.
Una hora te la haces en la Gran Vía ahora cualquier día.
Ese palacete donde viven en Arroyo del Fresno, que es del siglo XIX, dicen los más allegados que no
es frío,
está tan bien conservado.
Vale.
Porque tiene maderas levantadas. Tiene cables eléctricos.
Así no se puede vivir.
Imagínate que ella un día sin querer va y chupa un cable.
Pues imagínate, es algo habitual.
Claro, que es lo normal.
Es muy normal.
A ver.
Y nada, que además no está bien pintado. Así que ahí está el problema del palacete. Pero bueno, Carlos Falcó dice que no sé por qué está alarmada, tan alarmada la familia, porque no tiene él ningún problema de liquidez.
Sí, lo malo es lo que va a quedar al bolsillo.
El castillo, por lo menos.
Hombre, no sé por qué nos ponen esta música tan alegre, porque lo siguiente es triste.
Bueno, ya, hija, pero hay que dar el punto positivo a todas estas cosas. Pasan, Cris.
Irene Villa se separa.
Mira, ya
y nos
duele
personalmente. Desde luego, nada que criticar. Servidora también se tuvo que separar. Así que imaginaros qué desgracia. Pero lo cierto es que Pablo Lauro, con el que se casó en una historia de amor de verdaderamente romántica hace 7 años, y ella pues han decidido separarse y nos duele porque es como la niña de España, ¿no?
Sí, exactamente. Tienen en común 3 hijos, Carlos, de 6 añitos, Gael, de 3, y Eric, de 2. Y como tú comentabas, es la relación que todos hemos visto con muchísimo cariño, que llevaban 7 años y que acaban de anunciar su separación. Dice Irene que le está doliendo mucho que alguien pueda pensar que está contando esto para lucrarse. Porque
ha escrito un libro, ¿no?, donde lo cuenta.
Ella, no. Yo creo que el libro ya lo sacó, y esto solamente que ha comunicado a todo el mundo pues eso, que se han separado.
Ah, que pudieran sospechar que da exclusivas.
Claro. Queda exclusiva porque que ella tiene interés.
Ni el de Lauro.
Y que nada, que lo han contado por el cariño que siempre han recibido de todos. Confiesa haber tomado esta decisión y gracias a esa estar cada día mejor, porque, oye, que se llevan bien, que hay muchísimo cariño, que han sido unos meses difíciles y hasta que tomaron esta decisión, pero que ahora están muy bien. Él está estudiando para ser piloto, comenta Irene que lleva muchas horas de vuelo y que ella no para de viajar. Le pregunta La Razón, porque esto es una exclusiva de La Razón, acerca de los planes de futuro, y ella comenta pues que ahora mismo pues está pensando en sus hijos, en sus conferencias, que no se cierra, pero que no quiere hablar de si va a retomar tomar una, o sea, si va a tener otra relación. Y comenta, si Juan Pablo lo hiciera, oye, yo le desearía lo mejor. Y nada, que ella ahora lo que quiere es pues centrarse en sus entrenamientos de esquí adaptado en Sierra Nevada, en sus conferencias, y que bueno, que sea lo mejor para ambos, comenta Irene.
Se deshace una de cada dos parejas, uno de cada dos matrimonios, y una se pregunta qué es lo que hacemos mal, qué es lo que nos queda por aprender. Habría que mirar a las anteriores generaciones, no sé. Sí. Pero en cualquier caso, un abrazo muy fuerte a los dos, a Lauro y a Irene Villa, desde aquí. ¡Ay, la lotería!
¡Qué toca!
Y cogiendo postura, que tenemos que transmitirla. El día
próximo
22.
Sábado estamos aquí.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa? Oye, Cris, ¿qué pasa si nos toca a cada uno de, o a uno de nosotros el gordo?
Que nos vamos.
Estamos trabajando.
Que será generoso y lo compartirá con
bueno,
nosotros.
Bueno, ese día, ¿nos dejas el día? Le dejo libre.
Después de la entrevista, ¿no?
Tiene que traer palmeritas.
Bueno, al lío, que nos queda un minutito. A ver. El actor Cliff Arriedel es el calvo que protagonizaba estos
qué
anuncios
guapo.
De sí, era muy guapo, de Navidad en España entre 1998 y 2005. Es decir, estamos hablando de hace 20 años. Bueno, yo me he quedado impresionadísima.
¿20 años
de cuando fue el primer anuncio del calvo. Sí.
Bueno, llevamos ya el calvo y yo 20 años.
¿Sabéis cuántos años tiene el calvo? Que yo no lo diría. 68.
Pero si es que eso no es nada hoy en día.
Sofi, ¿cómo se escribe el calvo?
Es que le está buscando.
Yo he puesto calvo el
Clive.
O sea, que es británico. Es una, bueno,
sí, vive en Londres, sí. Bueno, ¿y qué comentaba? Pues que en las pruebas él se había rapado la cabeza para una obra de teatro y entonces, claro, destacaba tanto que le cogieron. Sin embargo, cuenta que ha tenido una vida de muchísimo sufrimiento, que sus sobrinos, al parecer, pues que pasan por muchas tragedias, él no lo cuenta, pero bueno, que está llevando muy mala racha en estos momentos, que no le sale trabajo y que no está en su mejor momento, que tenga buena salud, y lo que comentaba, que dice que no se siente en sus 68 años, que se siente más joven. Y mira, me he enterado, Cristina, que cuando estaba aquí rodando esos anuncios, se echó una novia de Gijón.
¡Oh! No me extraña.
Sí, es muy atractivo, ¿eh?
Pero, las asturianas...
Se parece a Zidane.
Uy, sí. Pero que no, que dice que no le duran nada las novias porque es una persona muy tóxica. Lo dice del mismo, que me ha dado una pena. Sí. Dice que menos mal que no ha tenido novia ni ha tenido familia.
Uy.
O sea, que fíjate, el calvo de la lotería. Dios.
Madre. Os advierto que llega el momento de la noticia con Alma de la Fundación La Caixa. Y es una noticia muy navideña porque nos pide que nos fijemos en las personas que viven en la calle o que no llegan a fin de mes o que pasan hambre en muchos lugares del globo. Y es que algo está pasando cuando unos viven desbordados y otros no tienen siquiera lo imprescindible. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues La Caixa ha promovido una de las conferencias de paz Muhammad Yunus, que tiene el Nobel de la Paz. Una mujer que se caracteriza por su especial forma de mirar el sufrimiento y que en tal conferencia decía: tenemos que quitarnos las gafas de ver dinero y cambiarlas por las de ver personas. Y es verdad, ¿cuántas veces organizamos la realidad en términos financieros? Nuestras casas, nuestras relaciones, nuestros amigos. Bueno, el primer cambio tiene que ser, afirma, en las empresas. Y en vez de conseguir exclusivamente dinero, espera que puedan dedicarse a resolver problemas. En este sentido, la iniciativa social Business City Barcelona ha sido impulsada por Obra Social La Caixa, siguiendo sus preceptos. Y desde Obra Social La Caixa, con eso, cambian presentes y construyen futuros.